Muy bien, hermanos. Estamos, como ustedes muy bien saben, estudiando la Epístola a los Romanos en el capítulo número 9, versículo número 4. El culto, ¿cierto? Ahí estamos ubicados. Ya hemos recorrido bastante de este versículo 4. Yo pensaba en la mañana, preparando y meditando en el estudio de esta noche, que era necesario abordar cada punto. Siempre decimos que nunca es suficiente, nunca va a ser suficiente. Siempre lo decimos entre nosotros en nuestras conversaciones, la Biblia es un manantial inagotable. Cada vez que vamos a un versículo, por más que lo hayamos estudiado, el Señor tendrá siempre novedades, porque no es un libro muerto, es palabra viva. Y en esa idea siempre tenemos que ir a las Escrituras, no pensar que es un libro con una letra muerta, sino que es la palabra de Dios. Entonces me confirmaba la idea de que es muy propicio que hayamos recorrido varios pasajes respecto a todos los temas que están ahí, incluidos en el versículo 4, como lo es la adopción, la gloria, ¿cierto? Los pactos, o el pacto, podríamos decir, la ley, ¿ya? Hemos estado meses en ese versículo, creo. Y espero en el Señor que haya sido y que siga siendo de bendición para cada uno de nosotros, porque es una doctrina que nos permite madurar, nos permite fortalecernos. Hoy día, hermanos, estamos en tiempo en que escasea la palabra de Dios. Ya, yo me junté con un hermano, bueno, lo conocen ustedes, el hermano Lindyman, el que nos ayudó en la traducción con la venida de nuestro hermano Roger. Y conversábamos un poquito de lo que está pasando en el mundo cristiano, ¿ya? Ustedes ciertamente ven iglesias numerosas, con hartas actividades, pero sin decirlo presumidamente, escasea la palabra de Dios. La gente está muy entretenida, pero la gente no madura, no crece, no hay crecimiento. ¿Y por qué? No es porque nosotros seamos más capaces, es porque su palabra es la que nos alimenta, nos hace crecer. Así que disfrutemos esto, hermano, agradezcamos al Señor que tenemos un tiempo de meditar, de leer su palabra. Y que ese sea nuestra mira y nuestra convicción y nuestra garantía, más allá de lo accesorio, ¿ya? Muchos se guían por los accesorios. Accesorios me refiero a la música, la infraestructura, la comodidad, las actividades. No, eso no es lo que hace crecer a una iglesia. El crecimiento de la iglesia no tiene que ver con números, tiene que ver con madurez. Y esta su palabra, específicamente la Epístola a los Romanos, es como comida sólida, ¿ya? No es papilla. Ayer hablábamos con los hermanos de Chicureo, no es un colado. Ustedes saben que el bebé empieza a tomar leche y después ya no le satisface la leche, hay que darle colado. Y después el colado tampoco le satisface y hay que darle alimento sólido. Y Romanos, la Epístola a los Romanos es una epístola de alimento sólido, que nos permite tener robustez doctrinal, madurez. ¿Y por qué es necesario la robustez doctrinal y la madurez? Para poder discernir, hermanos, entre el bien y el mal. Muy bien, estamos ubicados entonces en el capítulo 9 de Romanos, versículo 4, específicamente en el culto. Ahí comenzamos ese tema. Porque a Israel también se le dio no solamente la adopción, la gloria, el pacto, la ley, sino que también le dio el culto. Ayer una hermana nos hacía una pregunta, por ejemplo, respecto a las bienaventuranzas que están ahí en los evangelios. Y explicábamos un poquito respecto al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino primeramente ¿a quién? A los suyos, ¿cierto? A su pueblo de Israel. Un pueblo que aún permanece con promesas vigentes. Dios no ha desechado a Israel. El apóstol Pablo más adelante en esta misma epístola de Romanos dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Y nunca olvide esa expresión que usa más de una vez Pablo, en ninguna manera significa en el original, es imposible. ¿Y por qué entendíamos que es imposible? Porque él ha prometido salvar a ese pueblo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo eminentemente, es decir, primordialmente es dirigida a Israel. Las bienaventuranzas son dirigidas principalmente a Israel, pero su principio de bendición también nos alcanza a nosotros que no somos del pueblo de Israel. ¿Por qué comento esto, hermanos? Porque todo lo que hemos estado estudiando, si ustedes se fijan, la adopción, la gloria, el pacto, la ley, el culto ahora, son dirigidas a Israel, pero que también se aplican al trato que Dios tiene ahora con nosotros, que somos su pueblo espiritual, ya no con promesas terrenales, sino con promesas celestiales. Entonces, hermanos, el culto, primeramente lo vamos a observar en la experiencia de su pueblo terrenal. Y ahí dejamos introducido la semana pasada Hebreos capítulo número 9. Muy bien. Capítulo número 9 de Hebreos. Vamos a leer algunos versículos. Versículo 1. Hebreos 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, que también se le llama lugar santo de los santos, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Versículo 5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios ¿de qué? Del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Hasta ahí la lectura. Muy bien, quiero comentar primeramente el contexto de la epístola a los Hebreos. ¿Ya? En primer lugar, nosotros no sabemos quién escribió la epístola a los Hebreos. Algunos piensan que Pablo fue el que escribió la epístola a los Hebreos. Ellos opinan, y muchos opinan eso, porque el estilo literario de la epístola es muy semejante a como Pablo escribía. Por ejemplo, Pablo hablaba de las carreras, ¿cierto? Correr la carrera. Y el autor de Hebreos también habla de algo muy similar, ¿ya? Que prosigamos, ¿cierto? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En fin, descubrimos que es poco probable que haya sido Pablo, y una vez lo dijimos, porque el autor habla en tercera generación. ¿Se acuerda que lo hablamos? Capítulo 2 de Hebreo dice que está primeramente Jesús, ¿cierto? El autor y consumador de la fe. Después están los que oyeron a Jesús, es decir, sus discípulos directos, los que después fueron sus apóstoles. Pero el autor de Hebreos está en la tercera parte de los que oyeron, de los que oyeron. Y algo más, el autor dice que la palabra fue confirmada con prodigios, con milagros, por ellos. Es decir, el autor de Hebreos no está en el grupo, vamos a decirlo así, apostólico. Esa es una de las razones de mayor peso que descarta la idea de que Pablo escribió la epístola a los Hebreos. No obstante, quien haya sido, sabemos que fue inspirado por el Espíritu Santo. No debemos entender que el hombre le escribió por cuenta propia. Dice que los santos hombres de Dios hablaron, en este caso escribieron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta epístola? Lo hemos dicho muchas veces. Si a usted le preguntan, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón de esta epístola? Es sencillamente presentar la superioridad de Cristo. Acuérdense que en ese tiempo, en el primer siglo, había un gran enemigo en contra de la iglesia de Jesucristo. Y ese gran enemigo se llamaba el judaísmo. Los judíos atentaban contra, ¿no es cierto?, el ministerio de Jesucristo. Cuando digo judíos, y esto es muy bueno aclararlo, no me estoy refiriendo al judío común y corriente, al que trabaja en la tierra, en la madera, en el cuero, el agricultor. No, me refiero a los religiosos judíos. eran enemigos acérrimos del ministerio de Cristo y posteriormente enemigos de los apóstoles. Ahí tenemos el caso de la epístola a los romanos, que ya se estaba fermentando un odio, ¿no es cierto?, de la iglesia en contra de los judíos, y por esa misma razón decían, ellos son enemigos del evangelio y hay que de alguna manera desecharlo. Así que no debemos caer en ese extremo de decir, si bien los religiosos judíos persiguieron el ministerio de Jesucristo y de los apóstoles, pero no fue el pueblo judío, fueron los religiosos judíos. Por otro lado, tenemos la epístola a los Gálatas, ¿no es cierto?, que fundó principalmente el apóstol Pablo en ese recorrido por Galacia. Y una vez que las iglesias estaban fundadas, nuevamente el germen judaizante de los religiosos comenzó a desarticular la iglesia, insistiendo de que la salvación no es solamente por la gracia de Dios, que la salvación no es solamente por la justificación por la fe, sino que por las obras de la ley, judaizando la iglesia. Entonces esta epístola tiene ese contexto. Ir a las comunidades judías, hebreas, y decirle todo lo que está en el Antiguo Testamento, desde Moisés, desde las profecías, desde el culto mismo, ¿cierto? Por ejemplo, el mismo tabernáculo que estamos aquí analizando, ya nos vamos a meter de lleno. Por ejemplo, el sacerdocio o el sumo sacerdocio de Aarón no se asemeja a la obra de Cristo. Es decir, Cristo es superior a Moisés, a los profetas, a Aarón, a todo el culto, su sacrificio, una vez y para siempre superó eternamente lo que se hacía en el pasado, que era el derramamiento continuo de sangre, de becerra, etc. Es decir, Cristo es superior a todo el pasado. En esa tónica, hermanos, aparece este concepto de culto. Dios le entregó el culto a este pueblo para que le sirva. La semana pasada dijimos algo que es muy importante que no se nos olvide. Esta palabra culto puede ser traducida como servicio. Por ejemplo, en las versiones inglesas, el verbo que aparece ahí es servir. ¿Ya? Nosotros usamos mucho el término culto. Voy a ir al culto. Y es tan interesante porque lo habíamos dicho, cuando uno viene a la iglesia, en realidad este es el local de reunión. Cuando hacemos reuniones de iglesia, ese es un lenguaje puro, ¿cierto?, de la realidad bíblica. No es el local lo que configura la iglesia, sino que la reunión de los creyentes. Nosotros venimos a servir. Qué interesante. Somos servidores. Los unos de los otros y servidores de Cristo. Servidores para Dios. Eso es lo que configura la idea del culto. Ahora, como estamos conversando, en primera instancia este culto, este servicio le fue entregado al pueblo terrenal llamado Israel y que tenía una estructura obviamente terrenal que tenía suma importancia para ellos. Como lo hemos leído, la construcción de el tabernáculo. Mire, hagamos un ejercicio. Está el desierto, el pueblo con sus tribus, ¿ya? La tribu de Judá, la tribu de Leví, la tribu de Isaacar, de Zabulón, etcétera, de Dan, de Efraín. Y el Señor establece el culto con este pueblo, ¿para qué? Para que él esté en medio de su pueblo. Hay un principio bíblico, hermanos, que trasciende de Israel y llega a nosotros. Él siempre ha anhelado estar no sobre su pueblo, sino que entre su pueblo. Hay un misterio en la palabra, en el nombre de Dios, de Cristo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Se acuerda? Lo profetizó Isaías. 700 años de que Cristo viniera y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, que también puede ser traducido Dios entre nosotros. Por eso que es tan absurdo cuando los hombres se quieren poner sobre sus hermanos. El apóstol Pedro, cuando habla de los ancianos, dice, los ancianos que están sobre vosotros, no, entre vosotros. Es muy importante reivindicar este lenguaje bíblico, hermanos. Nosotros somos hermanos. No existen las pirámides en la iglesia. Aunque los hombres hayan construido pirámides, el clero muy arriba y los laicos bien abajo, eso no es bíblico. Eso no existe en las escrituras. Lo único que ha permitido ese nicolaitismo, porque eso es un movimiento que ya se dio en el primer siglo, el movimiento de los nicolaitas, ¿lo ha escuchado alguna vez? Que dividieron la membresía en clérigos y laicos. ¿Qué es lo que ha permitido? Que los que están arriba se enseñorean de la grey. Pero nuestro Señor Jesucristo nos enseñó con tanta claridad, lo decíamos ayer allá en la reunión en Chicureo, hasta un niño lo puede entender. Uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros, hermanos. Un hermano dijo una vez, no hay un título más grande que podamos tener nosotros que el de hermano. Pero ciertamente a veces no nos satisface ese título. Y el principio proviene de Dios. Dios siempre ha querido estar entre su pueblo, no sobre su pueblo. Ya vamos a llegar allá. Resumiendo, Moisés obedece la construcción del tabernáculo y el tabernáculo, ¿saben dónde fue puesto? En el medio de las tribus. De modo que veíamos el desierto como escenario, las tribus rodeando el tabernáculo. Vamos a Éxodo, por favor, hermanos. Observemos un poquito Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo número 25. Dice así, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ella, de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onis y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, miren lo que dice, y habitaré sobre No, y habitaré en medio de ellos. Versículo 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Hermano, estos 9 versículos tienen tanto contenido que podríamos detenernos en cada versículo. Yo quiero comentar algunos solamente, porque el tema central es el culto, ¿no es cierto? Muy bien, el Señor instruye a Moisés. Lo primero que le dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, pero mire cómo le dice en la segunda parte del versículo 2, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaré mi ofrenda. Muchas gracias, hijo. Hermanos, es muy interesante detenerse aquí, porque hoy día estamos en tiempo de una iglesia que busca estrategias para crecer. Y todo tiene que ver con una estrategia humana. Pero cuando el Señor mueve el corazón de su pueblo, uno se da cuenta que no necesita estrategias humanas. No necesita apelar a un crédito, a hacer esto y esto otro, para que la obra de Dios sea sustentada. Es tanto lo que se dio en esta experiencia y el Señor respaldó, obviamente era su voluntad, la construcción del tabernáculo, que vamos a observar, por ejemplo, en el versículo 36, perdón, en el capítulo 36, mire, rápidamente observemos el capítulo 36, versículo 2 al 7, mire lo que dice la palabra del Señor en Éxodo 36, 2, Éxodo capítulo 36, versículo 2, dice, y Moisés llamó a Bezaleel y a Oliab, Y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, tengo subrayado eso, interesante, todo hombre que a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella, nuevamente, y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio, del culto, del tabernáculo o del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Hermano, detengámonos ahí, note cada palabra que es interesante. El Señor ponía en el corazón, habla de una voluntariedad, no de una imposición. Sigamos leyendo, versículo 4. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de las obras que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo, ponga atención, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra, ¿y qué dice? Y sobraba. Esta es la obra de Dios, hermano. Cuando Él obra, sobra. Cuando no es una obra de Dios, hay problemas. Hay problemas serios. Me contaba el hermano Lindy, precisamente, hablando con un pastor de una iglesia, trajeron a un grupo que es el top one de la música juvenil cristiana. Ya cantan himnos. No, qué himnos. Ya hacen un show con luces, con humo y qué sé yo. Y raya para la suma, quedaron debiendo millones. Y ahí le dijo el hermano, entonces no fue voluntad de Dios. ¿Cómo que no fue voluntad de Dios? Hubieses visto el culto, cómo los jóvenes se gozaban en la presencia de Dios. Hermanos, eso es lo que está pasando hoy día en la iglesia. Se piensa, hermanos, que el momento de emoción, de estruendo, de júbilo aparente, ¿no es cierto?, es lo que determina o garantiza la bendición de Dios. Pero aquí tenemos un patrón muy distinto, hermanos. Imagínense usted un asunto que se supone que es bendición, y al sacar la raya final, quedan debiendo. Eso es lo que está pasando, hermano. Estamos hablando de líderes, no de personas nuevas. Pero aquí hay un patrón muy distinto. El Señor mueve los corazones. El tabernáculo fue construido por ofrendas voluntarias. Pablo le dice a los corintios, en la segunda epístola, en el capítulo 8, si lo puede revisar en casa, dice, os hago saber la gracia que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. No sé si lo han leído. Que en su grande pobreza se ha manifestado la riqueza de su generosidad, porque han dado más allá de sus fuerzas. Sabe que las iglesias de Macedonia no eran pobres, eran paupérrimas. Pero el Señor movía de tal manera los corazones que ellos ofrendaban de manera voluntaria, no impositiva. ¿Me entienden? Ahora, yo no quiero seguir hablando de la ofrenda porque se me puede malinterpretar. El hermano se metió en este tema de la ofrenda. Lo que quiero que podamos observar es que el santuario se construye de una manera voluntaria. Tanto fue así que la gracia de Dios movió ese pueblo, como ustedes lo pueden observar en el capítulo 36 de Éxodo, el material sobró. Así que no necesitó un pastor diciendo, tienes que darle al Señor, porque el Señor te va a castigar. Porque Malaquías dice, ¿no es cierto? Si no me das los diezmos y las ofrendas, ¿cierto? No voy a abrir la ventana de los cielos y no voy a derramar mi bendición. Entonces la gente da por interés, no por amor. ¿Se entiende, cierto? Entonces, hermano, el capítulo 25 de Éxodo, volvamos ahí, parte con esa premisa. El Señor pide esta ofrenda voluntaria, habla de voluntad y de corazón. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo también a los corintios? Cada uno de como propuso en su corazón. Esto es voluntario. No con tristeza ni por obligación. Esa palabra necesidad puede ser traducida también como obligación. Hay mucha gente que da por obligación. es voluntario, hermanos, porque es para la gloria de Dios. Bien, entonces comienza la construcción de este santuario, pero quiero centrarme en el versículo 8, quería comentar eso. El versículo 8 del capítulo 25 de Éxodo dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Aquí está el misterio, hermanos, de la presencia de Dios. ¿Ya? Dios habita en medio de su pueblo. ¿Cuál fue la causa de que comenzara la gran separación de Dios con el hombre? ¿Qué es lo que nos separa? El pecado, ¿cierto? Cuando el Señor dijo: si comiereis del árbol que te mandé, no comieses, ¿cierto? Ciertamente morirás. La palabra muerte significa separación. La palabra muerte, ¿no es cierto?, significa separación. Y esa distancia que hay entre Dios Santo y el hombre pecador no la puede acortar absolutamente nada, sino solamente una obra gloriosa, que es la de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, inmediatamente nosotros perdimos comunión con Dios, hubo una separación. Pero el anhelo de Dios para con sus criaturas no es habitar lejos de ellas, sino que habitar en medio de su pueblo. Cuando nosotros vemos el Génesis capítulo 1 y el capítulo 2, ¿dónde habitaba Dios? En una perfecta comunión con el hombre. El pecado lo arruinó todo. Por eso nosotros debemos entender, aún siendo creyentes, el pecado nos distancia. Rompe la comunión con Dios y rompe la comunión con los hermanos. ¿Qué es lo que hace una persona que está en desobediencia? No quiere orar, no quiere estudiar la palabra de Dios, no quiere venir a las reuniones y no quiere ver a los hermanos. Y si puede destruir la iglesia, mejor todavía, porque está en desobediencia. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Pedir perdón, arrepentirse. Hay suficiente gracia para ser restaurado. Pero lo que debemos entender, hermanos, que el anhelo de Dios es habitar en medio de su pueblo. Primeramente, su pueblo Israel. Y se le da este santuario como una tienda donde se iba a desarrollar el culto a Dios. Debemos entender que Dios es único, no hay otro Dios. No podemos decir: nosotros adoramos un Dios. No, adoramos a Dios. Y como es el único Dios, es el único que merece el culto, el servicio. Entonces él establece un tabernáculo. Quiero que observemos bien lo que vamos a comentar. Que desde afuera hacia adentro comenzamos a descubrir que cada construcción, cada material, cada mobiliario, cada utensilio proyecta la imagen sin igual de una persona. ¿Saben quién es esa persona? Nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 10, verso 1, usted lo sabe muy bien, dice que la ley tiene la sombra de los bienes venideros, pero no la imagen misma de las cosas. Cuando nosotros observamos la ley, específicamente el tiempo de Moisés, nosotros vemos en figuras, en emblemas, en símbolos, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por ejemplo, repasemos rápidamente el tabernáculo, no lo vamos a estudiar de manera detallada. Pero lo primero que se veía en el tabernáculo, cuando usted se acercaba a ese santuario, eran unas cortinas que rodeaban el santuario. En definitiva, era el límite, ¿no es cierto?, del atrio, del patio del santuario. Porque debemos entender que en su totalidad habían tres partes en este tabernáculo: un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Entonces, para entrar al tabernáculo existía una puerta. Usted puede decir: qué lógico, ¿cierto? Para entrar a algún lugar necesitamos una puerta. Pero nosotros vemos en el ministerio de Cristo que él dijo: yo soy la puerta. Cuando él decía: yo soy la puerta, nosotros tenemos que entender que es un lenguaje figurativo, de que nosotros podemos entrar a Dios solamente a través de él. Él lo dijo, por ejemplo, en Juan capítulo número 14, verso 6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, podríamos decir, a través de mí. Él es la puerta. En el Juan capítulo 10 dice que yo soy la puerta de las ovejas. Debemos entender que la puerta de las ovejas significa que el pastor dormía ahí, en el lugar de la puerta del rebaño. De modo que no permitía que ninguna oveja saliera del redil, ni ninguna cosa extraña como un lobo pudiera entrar al redil. Es decir, él es la puerta. El primer simbolismo en el tabernáculo es precisamente la puerta. Pero hay un detalle. Frente a la puerta, debemos entender en el contexto, el tabernáculo estaba rodeado de todas las tribus de Israel. ¿Cuántas tribus había? 12, ¿cierto? ¿Cuál, y quién se acuerda, cuál es la tribu que estaba frente a la puerta del tabernáculo? La tribu de Judá. ¿Y por qué? ¿Habrá sido algo aleatorio, algo arbitrario, coincidente? No, porque la Biblia enseña que nuestro Señor Jesucristo es el león de la tribu de Judá, el vino de la tribu de Judá. Por lo tanto, está la puerta. Entra la puerta, ¿ya? Y lo primero que nos encontramos traspasando la puerta es el altar de bronce, donde la llama nunca se apagaba, donde constantemente se hacían sacrificios de animales. Esa cruz proyecta el único y todo suficiente sacrificio de todos los tiempos, que es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos entender que el libro de Hebreos precisa eso. En el pasado hubo muchos sacrificios, pero que eso solamente eran figuras, eran sombras del único y todo suficiente sacrificio que no solamente cubría el pecado, sino que quitaba el pecado. Y se refiere precisamente a la obra de nuestro Señor Jesucristo, en el altar de la cruz. Entonces es muy interesante el lenguaje, porque nosotros debemos entender que ese altar era de bronce. El bronce es una aleación, ¿sí o no? Es una aleación que resiste muy altas temperaturas y que habla precisamente de lo que el Señor Jesucristo vivió en la cruz. Él cargó, no un par de pecados, hermano, cargó todos los pecados del hombre y de la creación. No es menor lo que estamos diciendo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Ustedes han visto en la Semana Santa en Filipinas cuando estos fanáticos se autoflagelan y hasta se crucifican. No de manera ficticia, sino que realmente se crucifican. ¿Saben, hermanos? El dolor que sufrió nuestro Señor Jesucristo no fue solamente de los clavos de la crucifixión. Él cargó lo que ningún hombre a través de la historia ha podido cargar: el pecado. No podemos precisar qué es lo que sentía nuestro Señor, pero tiene que haber sido una cosa tremenda, tanto así que de la hora sexta a la hora novena hubo tinieblas en la tierra, y el Padre, que le amaba desde la eternidad, lo abandonó, lo desamparó. Tanto así que el Señor lo dijo, citando el Salmo 22, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el altar de bronce, es el altar del sacrificio, hermanos. No podemos avanzar si no primero pasamos por la cruz. Nosotros no podríamos estar estudiando aquí Romanos si no pasamos por el altar de bronce. Es decir, la tipología, el simbolismo del altar de bronce es la cruz de Cristo. Vamos más adelante. Estamos analizando el culto, ¿cierto? Inmediatamente después del altar de bronce, ¿qué es lo que venía? A ver si algún hermano o hermana me ayuda. El lavacro. Porque lo que hace la cruz de Cristo es lavarnos. Una vez dijo un predicador, la sangre de Cristo tiene dos ingredientes para que podamos entender. Un detergente que nos lava, y una medicina que nos cura, que nos sana. Entonces nosotros debemos entender, hermano, que la cruz de Cristo es lo que nos permite estar apto delante del Señor. Nosotros seguimos siendo pecadores, pero ¿saben lo que está pasando en este mismo minuto, hermanos? Que Dios Todopoderoso, Santo y tres veces Santo, no nos mira en esta condición, sino que nos mira a través del manto de justicia de su Hijo. Por lo tanto, pasar por el altar es pasar por la cruz de Cristo. Y pasar por la cruz de Cristo es pasar por el lavacro. Lavados. La Biblia habla, por ejemplo, en Santiago de que nosotros fuimos lavados. ¿Cierto? La palabra de Dios es la que nos regenera y nos lava. ¿Ya? Es un simbolismo de algo sucio que metido y zambullido en el agua sale lavado, sale limpio. Sigamos más adelante. Ya entramos a la siguiente habitación, el lugar santo. Y vemos tres mobiliarios en el lugar santo. Por un lado vemos un candelabro de siete brazos. Al frente vemos el altar del incienso, muy bien. Y al otro lado vemos la mesa de los panes de la proposición. Los tres hablan de nuestro Señor Jesucristo, luz del mundo, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo es la luz del mundo. La Biblia precisa y aclara de que nuestro Señor Jesucristo es la luz que vino a los hombres. Juan dice, la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Se da cuenta? Bien, ahí hay una tipología encerrada en el candelabro que es ciertamente nuestro Señor Jesucristo como luz del mundo. Por otro lado tenemos el altar del incienso donde se quemaban especies aromáticas. Nosotros estuvimos hablando de lo que significa el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo produjo una ofrenda de olor grato. Nosotros en Cristo tenemos ahora olor grato, una fragancia sin igual. Cuando, por ejemplo, el Señor fue ungido ahí y se derramó el perfume de alto costo, ¿se acuerda? Nardo puro. Un frasco de alabastro de nardo puro costaba muy caro. Era como el sueldo de un año de un trabajador, imagínese usted. Y dice que el perfume llenó la habitación. Ahí hay... Está encerrado lo que Cristo produjo cuando muere por nosotros. La fragancia del aroma grato llega a la presencia de Dios. Nosotros estuvimos estudiando un poquito eso del aroma grato. Habían ofrendas que eran, ¿no es cierto?, apuntaban precisamente a producir aroma grato. Y como lo estudiamos, aroma grato significa aroma de, a ver si se acuerda, de descanso. Muy bien, hermana, aroma de descanso. Porque el pecado le irrita al Señor. Nosotros debemos entender que el pecado enfurece al Señor. Su ira se enciende por el pecado. Ayer también conversábamos de esto. Es increíble cómo el hombre ha tergiversado el Evangelio. El Evangelio humanista enseña de que Dios ama al pecador. Es fuerte lo que voy a decir. Pero sabe que la Biblia dice que en el concepto estricto de justicia... Dios aborrece no solamente el pecado, sino que aborrece el pecador. Pero bendito sea el Señor que aparece el otro atributo esencial de Dios, que es su amor. Y de tal manera nos amó a nosotros, que ha dado su Hijo unigénito, para que su justicia, hermanos, que enciende la ira de su furor, no nos alcance, sino que alcancemos mi misericordia. Entonces, el sacrificio de Cristo produjo un aroma grato que hizo descansar la ira de Dios. Un aroma de descanso. Y ahora nosotros que estamos en Cristo también podemos tener la confianza de que nuestra vida produce aroma grato al Señor. Ahí está el altar del incienso. Ahí están las especies aromáticas que llenaban la habitación. Ahí está la intercesión del sumo sacerdote. Debemos entender que el altar del incienso también es una tipología de las oraciones. El Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos 8 ahí que lo estuvimos estudiando? ¿Quién nos condenará? Si Él es el que murió, y no solamente murió, sino que también resucitó, y que está a la diestra de Dios, y que además intercede por nosotros porque es nuestro gran sumo sacerdote. Y cada oración de intercesión está encerrada en esa tipología del altar del incienso. ¿Se da cuenta? Cristo desde afuera comienza a revelarse en este santuario. Vamos avanzando, se nos quedan algunos minutos y se nos fue ya. Por otro lado está la mesa de los panes de la proposición. Ciertamente habla de la provisión. El Señor es nuestro proveedor. Ayer hablábamos también, parece que estábamos en la misma sintonía, hermano, porque nosotros debemos entender que el principio es el mismo, tanto para con Israel como para nosotros. La forma fue diferente. Por ejemplo, al pueblo de Israel en un momento, el Señor lo alimentó a través de un maná que descendía de lo alto. En vano nosotros podríamos orar hoy día y decirle, Señor, con harta fe, que pudiera descender maná. Sería absurdo. Pero el principio de Dios se mantiene vigente, es decir, Él es el que nos alimenta, es nuestro proveedor. De modo que Cristo aparece también en el lugar santo como nuestro proveedor, el que nos alimenta, el que nos da, ¿no es cierto?, el sustento diario. Muy bien, más adelante había otra habitación, ¿cierto? Pero esa habitación estaba velada, es decir, no podíamos ver lo que había al otro lado. Es el velo. El velo era no una especie de cortina como nosotros en nuestra cultura describimos con esa palabra, ¿cierto? Velo es como un visillo, ¿no es cierto? Y debemos entender que velo tiene que impedir ver para el otro lado. Pero los velos que usamos nosotros se ve para el otro lado. El velo verdadero tenía un grosor casi de 10 centímetros, hermano. Era una cortina gruesa. No se podía ver lo que había al otro lado. Por eso que fue un hecho milagroso cuando el Señor Jesucristo murió. ¿Se acuerdan lo que ocurrió? El velo del templo se rasgó, no de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Porque lo que hizo el Señor Jesucristo con su muerte es abrir el velo. Es dejar un libre acceso, lo dice Hebreos capítulo 10, un libre acceso a la presencia de Dios, el privilegio que ahora tenemos nosotros. Ya no andamos con figuras, ya no andamos con emblemas, con sombras, sino que tenemos un libre acceso. ¿Me comprende? Dice la tradición que cuando el velo se rasgó, los rabinos, los judíos, dejaron el testimonio de que comenzaron a coser de espaldas, porque ver para el lugar santísimo era morir. Y empezaron a coser rápidamente el velo para que pudieran velar nuevamente el lugar santísimo. Pero el Señor rasgó el velo. Fue un hecho milagroso. Por eso que la Escritura precisa de arriba abajo. Bueno, nosotros ya estamos en el lugar santísimo. ¿Y qué es lo que había en el lugar santísimo? Ya lo leímos en Hebreos capítulo 9. Estaba el arca del pacto. Estaban los elementos dentro. ¿Cuáles elementos? A ver, recordemos. La vara de Aarón que reverdeció, las tablas de la ley y el maná, ¿cierto? Como testimonio. Pero sobre el arca una plancha, ¿se acuerda? También de oro. Esa plancha se llamaba propiciatorio. Y sobre el propiciatorio dos imágenes de querubines que miraban hacia el centro. La pregunta es, ¿qué miraban los querubines en ese hecho o en esa estructura simbólica? Una vez al año el sacerdote podía entrar al lugar santísimo, pero no podía entrar sin algo, sin sangre. Pero él no entraba con la sangre para dejar la sangre ahí. ¿Qué tenía que hacer, hermano? Tenía que derramar la sangre, ¿ya? ¿Y por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Es muy importante precisar esto, hermano. Nosotros no podemos solamente hablar de la muerte de Jesús. Tenemos que hablar de la muerte de Jesús en el derramamiento de su sangre. Es el derramamiento de su sangre la que permite la remisión de nuestros pecados. Entonces, en esa figura, ya voy a terminar, del arca, de los elementos que estaban adentro, del propiciatorio, de los querubines, está el centro del culto. Ahí quería llegar. el centro del culto, el centro del servicio, ¿sabe qué es lo que es? El sacrificio de Cristo. Ahí es donde apunta todo, hermanos. El destino final del santuario es el derramamiento de la sangre del Cordero. Por lo tanto, una armonía perfecta para nosotros como iglesia. No digo iglesia local, digo la iglesia de Jesucristo. Nosotros no tenemos otro centro, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Pablo decía, no nos predicamos a nosotros mismos. No me he propuesto deciros otra cosa entre vosotros, sino hablar de Cristo y este crucificado. Es el centro de nuestra vida la cruz de Cristo, hermano. Hablar de su sacrificio. De modo que obtenemos la siguiente enseñanza, y con esto voy a terminar el día de hoy. El culto entregado a Israel tiene el mismo centro que el culto que nosotros realizamos. Pero ellos en medio de figuras, de símbolos. Quiero terminar con el siguiente comentario. El tabernáculo estaba construido de una aleación bien particular. Madera de acacia revestida en oro. Ciertamente los teólogos concluyen de manera unánime de que es una simbología de la unión hipostática. ¿Ha escuchado ese término un poquito complicado? La unión hipostática significa la doble naturaleza de Cristo. Es decir, Dios, 100% hombre, pero también 100% Dios. La madera, ciertamente, su parte humana, y el oro, ciertamente, su parte real, su parte divina. No obstante, uno se apasiona con esto, hermano, ¿eh? Toda esa casa de oro estaba cubierta de 4 pieles, la última de las cuales era una piel de tejón. El tejón, un animal bajito, de color oscuro la piel, no tenía ningún atractivo. De modo que usted veía esa casa y veía una carpa negra. La hermosura sin igual de esa casa solamente se descubría cuando usted entraba en, cuando está en el santuario. Eso nos habla, hermano. Disculpe que me haya tomado unos minutos más, pero la iglesia nunca va a tener atractivo para el mundo. Quiero sellar el comentario. Los hombres están usando una estrategia equivocada y rotundamente equivocada. Quieren hacer atractiva a la iglesia, pero la iglesia verdadera no tiene atractivo. Los únicos que descubren el atractivo son los que están en Cristo. Para el mundo no tiene atractivo, pero para nosotros, como dice el himno, tiene suma atracción. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar.